a unas cuantas de ellas. Pero aunque solo usaremos algunas de ellas, son suficientes para darnos lo que necesitamos en este estudio sobre las tentaciones. La persona que ejerce el control sobre sus emociones es más apto o está más apto a poder vencer una tentación que la persona que se deja guiar por las emociones, principalmente porque dejamos que nos guíe el espíritu y no el alma. Hay una diferencia muy grande. El espíritu nos guía porque está en comunión con Dios. Fue el espíritu lo que Dios puso en el hombre cuando primero formó a Adán. Dice que sopló en la nariz de Adán y le sopló el espíritu de él. Cuando daban la descripción, ya hemos hablado de eso, por eso la uso de referencia hoy. Cuando daban la descripción de David, es un hombre con quien el Espíritu de Dios siempre está. Siempre está con él el Espíritu de Dios. De modo que nos referimos al Espíritu cuando queremos hacer referencia a esa comunión con Dios. El alma entonces es la que conduce el cuerpo, es la que se refiere a las emociones de uno. Las emociones es lo que reacciona el cuerpo, la carne. Y a consecuencia, el alma se trata más de lo físico y el espíritu de lo espiritual. Volvemos a usar al rey David como ejemplo de una tentación que lo hizo dar un mal paso. Recordamos que cuando él vio a Betsabé, la esposa de Urías, mandó traerla a él y durmió con ella. Como rey de Israel, David tenía mucho poder y me supongo que Betsabé no tenía muchas opciones para rechazar al rey lo que él pidiera. Una cosa más que vamos a discutir más a lleno más adelante. Pero veamos este evento de otra perspectiva. Después de todo, David era un hombre a quien Dios amaba. Dios amaba. Hablaba de David, el Señor, en frases muy bonitas, muy amorosas. Lo trataba más bien como su hijo. Y hay mucha referencia en toda la Biblia a la línea de David, ¿verdad?, que es la línea por la cual llegaría el Mesías. David había escrito muchos de los salmos dándole honra y gloria a Dios por lo que Jehová era para él y lo mucho que David lo amaba también. ¿Cómo puede ser entonces que el rey vino a caer en una tentación? Y peor que eso, que él se dejó guiar por sus emociones. Veamos lo que nos dice el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17. Y aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Recuerden este punto, porque va a ser importante. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla Y así que hubo entrado a él, él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora empiezan los problemas. Aunque empezaron antes, ¿eh? Fue desde el momento que andaba por ahí de holgazán, haciendo nada, nada más caminando, ¿verdad? Pero ahora es que le empezaron los problemas, porque dice el versículo 5, y concibió la mujer, y enviólo a hacer saber a David, diciendo, yo estoy embarazada. ¿Cuál fue la respuesta de David? Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Uría Eteo. Y enviólo Joab a David. Le mandó pedir que mandara el esposo de Betsabé, que lo mandara cuanto antes, por favor. Estoy seguro que no lo mandó traer para pedirle disculpa, sino que pensó de inmediato, mándame a Urías. Y como Uría vino a él, preguntóle David por la salud de Joab y por la salud del pueblo, y asimismo de la guerra. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo van por allá? Qué bueno que viniste. Me da gusto verte, ¿verdad? Vamos a tomar un juguito de naranja o algo por ahí. Vamos a pasar un rato, como si fueran, ¿verdad?, amigos así, muy personal, muy cuatachos. Gente, ¿cómo está todo por allá? ¿Cómo va Joab? O sea, él ya sabía, pues le mandó un mensaje a Joab, mándame a este cuate. Ya sabía que estaba bien, si no, no se lo hubieran mandado, ¿verdad? El mensaje no le hubiera llegado a Joab, pero ahí viene Urías. Después dijo David a Uría, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de casa del rey, vino tras de él comida real. Ahora le mandó algo especial. Chilaquiles, los frijolitos que con los cuales se enfermó Leo el sábado. Y algunas otras cosillas por ahí, ¿verdad? Antojitos, vaya. Le mandó de la comida real, o sea, de su mesa. Le mandó David. ¿Por qué nada más a Uría? No sé si él se preguntaría o no, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nunca me han tratado de esa manera, ¿verdad? Pero ya que estamos, pues bueno, hay que aprovechar, porque de esto no hay todos los días. Mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No descendió a su casa. Y no porque era desobediente, es porque era un hombre de honestidad, era un hombre justo, un hombre sincero, un hombre de guerra, que conocía lo difícil que se la estaban viendo allá sus hombres, ¿verdad? E hicieron saber eso a David, diciéndole, Uría no ha descendido a su casa. Entonces David se le han de haber parado las chimpas, y dijo David a Uría, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? ¿Qué esperas? Me estás poniendo en dificultad. No le dijo, pero lo pensó. Me la estás poniendo difícil. Y Uría respondió a David, el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Se dan cuenta? No, señor, yo no puedo hacer eso. Todos los demás están sufriendo allá. Ahora yo voy a disfrutar de estar acá descansando, de ver a mi esposa, de estar en mi casa. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo todo eso en mi mente de lo que yo sé que está pasando allá. Y se rehusó bajar a su casa, ir a su casa, ir a ver a su mujer, que es lo que David quería que hiciera. La mentira ya había empezado antes, ¿eh? La tentación ya pasó mucho más atrás, pero ahora las tentaciones siguen. Fue la tentación de conseguir alguna manera de tapar su pecado. Y lo primero que pensó es, el esposo tiene que venir, para que él sea la excusa cuando Betsabé traiga un niño al mundo. Rápido que pensó David, ¿no? Rápido que lo pensó. ¿Cuál será la salida para mí? Y David dijo a Uría, estate aquí aún hoy. Bueno, pues, quédate otro día. Y mañana te despacharé. Mañana te vas. ¿Pero qué estaba haciendo David? Estaba pensando más adelante. Ok, ya que no vas a hacer esto, hay que ver otra manera de poder solucionar este problema. ¿De quién? De él, ¿no? De David. El problema no era de nadie más. Los demás, es más, no se daban cuenta que había un problema. Solo el rey. Y era de él. Y David dijo a Uría, estate hoy, aún hoy, y mañana te despacharé. Y quedóse Uría en Jerusalén aquel día y el siguiente. Ahí se quedó a disfrutar. O sea, le dieron sus últimos deseos, ¿verdad? Se los dieron en la ciudad. Y David lo convidó e hízole comer y beber delante de sí hasta embriagarlo. Hasta eso llegó, hasta ponerlo borracho. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Todavía insistente Uría que no iba a ir a su casa, que no iba a ir a ver a su mujer, que no iba a disfrutar de lo que no podían disfrutar sus soldados y su jefe allá en el frente, la gente de Israel, de Judá, ¿verdad? No podían ellos descansar, ¿por qué iba a descansar él? Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Joab era el general, vaya, del ejército. Y le escribió una carta, la cual envió por mano de Uría. Ahora ustedes saben que cuando dan un fallo en corte que dice lo sentencia a la muerte, pues no le van a dar a él el papel y es, ¿verdad?, al prisionero y decirle, aquí está tu sentencia. Lo primero que haría yo es romperlo, pues no hay nada, yo no sé. Aquí, ¿dónde está lo que dice que yo tengo que morir? Pero David no le hizo saber eso. Esto va directamente al general. Y tú asegura que le llegue. Y ahí va Uría, ¿verdad? De pasitos. ¿Por qué es eso? No usaban zapatos así muy altos. Eran más bien chancletas, ¿verdad? Pero entonces ahí va así. Pero llegó al frente. Escribió David esa carta y dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Uría delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. ¿Qué les parece? El rey, el hombre que Dios amaba y el hombre que amaba a Dios, el hombre que escribía con palabras tan floridas, ¿verdad? Palabras tan hermosas. Esos salmos que escribió David. Jehová es mi pastor, ni nada me faltará. Conocida mundialmente esa escritura, el Salmo 23. Escribió David, el hombre que ahora escribe a su general. Este hombre que lleva esta carta, lleva sentencia de muerte porque me lo vas a poner ahí al mero frente. Y cuando venga lo pesado, cuando estén más enemigos rodeándolos, retira a los demás y déjalo solo. Déjalo solo ahí al frente para que lo lleguen a herir y muera. ¿Por qué? Porque David tenía un problema. Porque cayó en la tentación de la mujer que vio. Así fue que cuando Joab cercó la ciudad, puso a Uría en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, más difíciles de combatir, ¿verdad? Estaban los más fuertes, estaba la batalla lo más duro ahí donde lo puso. Él sabía dónde estaban el pelotón del enemigo, ¿verdad?, que más difícil se veían. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David. O sea que la batalla estaba dura, la pelea estaba intensa. Y a varios otros, aparte de Uría, también los mataron. Y murió también Uría Eteo. O sea, allí fue donde la solución para el problema de David se realizó, se llevó a cabo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los negocios de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, fíjense aquí, mire, también él tenía un poquito así de, ¿verdad?, de mentiroso. Dice, cuando acabares de contar al rey todos los negocios de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis a la ciudad peleando? ¿No sabías lo que suelen arrojar del muro? ¿Por qué se arrimaron tanto? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. O sea, si se enoja por lo que hicimos, si ves que se está enojando, tírale este hueso. Eso lo va a aplacar. Dile que murió Urías. Ahora, no sé si Joab habría recibido algún rumor o algo para que lo hiciera ver la intención de David, pero la intención estaba muy, muy derecha en la carta. Ponlo ahí donde le peguen y ahí déjalo solo. Ahí lo van a matar. Es lo que yo quiero. Eso es lo que decía David en su carta. Ponlo ahí donde lo vayan a matar. Joab cumplió con lo que se le había pedido y ahora dice, si se enoja porque nos acercamos tanto que algunos de nuestra gente también resultaron muertos, tírale este huesito para que se pueda calmar. Dile que su siervo Urías también fue muerto. Y fue el mensajero y llegando contó a David todas las cosas a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres y salieron a nosotros al campo. O sea, nos vinieron a encontrar, no estuvieron haciéndose, ¿verdad?, no se achicopalaron, salieron valientes y pues nos pelearon y algunos sí cayeron. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Los llevamos hasta su mera ciudad, los hicimos que se fueran, que se regresaran. O sea que les íbamos ganando. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Uría Eteo. Y David dijo al mensajero, dirás así a Joab, no tengas pesar de esto, que de igual y semejante manera suele consumir la espada. Esfuerza la batalla contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. En vez de decir, pobre gente, no pudiste hacer nada para evitarlo. Fue de la única manera que pudimos ganar, fue de la única manera que pudieron ustedes llegar a la puerta de la ciudad, porque nos han matado algunas de nuestras gentes, ¿verdad? No dijo nada de eso. Nada más dijo, pues, ni modo, así es la guerra, ¿verdad? Con la espada le hubieran hecho lo mismo. Pues, fue lo que le pasó, qué lástima, pero aliéntate tú, sigue la batalla, sigan adelante, síganme los buenos. Y ahí murió. Ahí murió Urías y ahí murió el problema. Y oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y recogióla a su casa. Y fue ella su mujer y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Eso que David hizo no le agradó nada a Jehová. ¿Se dan cuenta? Desde un principio, ¿verdad? Primeramente David debía haber ido con el resto de su ejército a la batalla, como hacían los reyes en aquel entonces. Dice, en ese tiempo salían los reyes a pelear, salían con sus ejércitos a hacer guerra. Los reyes. Él era el rey, pero salió Joab y todo el ejército, y David se quedó atrás. Pero no fue, ¿verdad? En vez de salir él como los reyes, no fue así como pasó. Él se quedó en su casa real y andaba caminando en su terrado o lo alto de su casa, de donde podía ver dentro del interior de las casas que rodeaban la suya. Él tenía una vista muy, muy, muy grande, ¿verdad?, de la ciudad. Cuando fuimos a Israel, vimos donde había estado el palacio de David, y era en alto, efectivamente, y se veía un área muy grande de la ciudad de allí. Así fue porque pudo ver a Betsabé, que se bañaba en su casa. Ahora, dos cosas. Primeramente, David no debía haber estado allí, en su casa. Debía haber estado allá haciéndole frente a la batalla. Segundo, ahí andaba caminando solo porque debía haber estado en la batalla y no estaba, estaba en su casa. Segundo, es que Betsabé debía haber tenido más cuidado donde se bañaba en su casa para estar seguro que nadie más podía ver. Pero naranjas, ¿verdad? La pudieron ver, la pudo ver un hombre en particular, que fue el rey. Allí podía haber terminado la tentación, si él se hubiera volteado y volver a entrar a su casa, no hubiera pasado nada, ahí hubiera acabado todo. Pero no, ¿verdad? Mandó preguntar, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es? Lo propio hubiera sido, como dijimos, retirarse de allí y dejar de ver a esa mujer que se bañaba. Pero no, no se fue, sino que su curiosidad lo hizo preguntar quién era esa mujer. Vemos como el enemigo, su carne y concupiscencia, lo hicieron caer en tentación. El enemigo en ese momento fue su carne y su concupiscencia. Su corazón ya sabía lo que era y lo que no era propio que él hiciera, pero no dejó que su espíritu lo guiara, sino que le dio cabida a la maldad para cumplir con los deseos de su carne. David conocía a Dios, David conocía al Señor, él sabía dónde estaba su fuerza, su fortaleza era Dios, él sabía todo eso. Todos estos eventos enseñan cómo el enemigo pone cosas del mundo en nuestro camino para que caigamos en pecado. Empezó con que David no fue a la guerra. David había haber estado al frente de su ejército, pero más bien ejerció su derecho de mandar al ejército sin él. El segundo lugar, Batsabí debía haber, ¿verdad?, tenido más cuidado, como dijimos, donde se bañaba para no ser vista por otras personas, mas no fue así. tuvo descuido, o tendría la confianza, yo estoy en mi casa, yo tengo derecho de bañarme donde yo quiera. Pero no es siempre así, ¿verdad? Aún en nuestra casa, aún en nuestro hogar, siempre tenemos que tener la seguridad de que no estamos poniendo en tentación a alguien más con lo que hacemos. Aún en nuestro hogar. Hay tantas ocasiones en que personas han levantado quejas contra ellos porque andan desnudos en sus casas con las ventanas abiertas o con las, ¿verdad?, con las cortinas muy abiertas. Pues está bien, está en su casa, pero no deje que el público lo vea. No es propio, ¿verdad? Y siempre hay curiosos por ahí que pasan por la ventana, ¿verdad? Dos o tres remiradas que... Ah, se me olvidó algo y ahí viene otra vez de regreso. Siempre hay algún curioso, ¿verdad?, que puede ser parte de un problema, pero empezamos con nosotros, el descuido. La tentación nace de tan fácil porque despierta los deseos de la carne. Ya el enemigo ya lleva las manos llenas así con su tentación, las cuales va a echar sobre alguien, ¿verdad? El rey pudo verla y despertó en él concupiscencia. En inglés, lust. No debía haber sucedido todo eso, nada de eso. Pero aunque se hubiera arrepentido David de haber hecho ese mal, si hubiera pedídole perdón a Jehová por lo que había hecho, esto no hubiese seguido. Hubo varios tiempos en que pudo haber parado ese proceso, pero no lo hizo. Allí hubiera muerto la cosa, como quien dice, pero no fue así tampoco. Cuando Betsabé concibió y le mandó avisar a David, el rey pensó inmediatamente en protegerse y formuló un plan para cubrir su pecado con el manto de las tinieblas y mentiras que el enemigo puso en su corazón. Inmediatamente pensó en protegerse. Él sabía que tenía que actuar con rapidez si iba a justificar el embarazo de Betsabé y evitar un escándalo que manchara la reputación del rey, ¿verdad? ¿Cómo podía ser que el rey se involucrara en un escándalo? Imposible. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo actuar? Esto no era el David que todos conocemos ahora. Esto no era el David que ellos conocían entonces. No era ese David. Algo había cambiado en él. Primeramente porque no cumplió con su deber de rey de ir con su ejército. Y segundo, de no parar sus ojos, de seguir pecando. Nos dice el libro de Efesios en el capítulo 5, del 6 al 12. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Todo esto le cabía a David al centavo. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia, ¿verdad? Aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, hasta hablar de las cosas que otros hacen, que son maldades, hasta eso es una cosa torpe, dice. No debe uno involucrarse en esas pláticas, en rumores ¿verdad? En chismes, no debe uno andar en eso, ni hablar de lo malo que se portan otras personas, porque eso también nos pone en tentación. Eso nos hace pensar, ¿y qué haría yo en esa situación? ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar de David, verdad? Me hubiera metido yo a mi casa, me hubiera ido a ver televisión, o ir a leer el periódico, o hacer alguna otra cosa, ponerme a tocar la guitarra, ¿verdad? Me hubiera puesto a hacer otra cosa, o hubiera caído en la misma tentación. Nadie puede decir, porque si no nos enfrentamos a un problema, ¿verdad? Nosotros mismos no podemos hablar por alguien más. No podemos hablar tocando el corazón de otra persona, solamente el nuestro. Pero hay que usar estas cosas como ejemplos de lo que no debemos hacer. Es por eso que estamos ahora repasando lo que a un hombre justo y a un hombre que amaba a Dios y que Dios lo amaba a él, le pasó. Una falta a la cual nos puede caer a cualquiera de nosotros podemos dar un tropiezo. Y más adelante el versículo 15 y el 17 nos dice también en el mismo libro de Efesios: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No anden en las cosas del mundo, pregúntenle al Señor cuál es tu voluntad para mí, qué es lo que quieres que haga, en qué quieres que me ocupe, qué puedo hacer, Señor, para traerte honra y gloria. ¿Cómo me puedes usar hoy, Señor? Heme aquí, como dijo el profeta, ¿verdad? Heme aquí, aquí estoy yo, úsame a mí. David hizo a un lado la sabiduría que Dios le había dado y quiso cubrir su mal haciendo más maldad. Hay un decir pequeñito en inglés que dice que cuando... Over a tangled web we weave and first we practice to deceive. Que cuando hacemos el intento de mentir, ¿verdad? De mentirle a otro, empezamos acá atrás ya formando la red que va a tapar toda esta mentira. Es toda una red. Porque cuando damos una mentira, luego nos pasa lo que le pasó a David. Hay que hacer otra mentira. Hay que llevar esa mentira más adelante para darle validez, para hacer pensar que sí tiene valor, sí tiene razón, vaya, esa mentira. Sí se puede creer, vaya, y hay que estar así. Pero cuando cae el cuchillo de la verdad, todo se expone a la luz, ¿verdad? Todo se expone a la luz. ¿Y ahora qué hacemos? Perdimos todo. Si nos creían antes, si pensaban bien de nosotros, si nos pensaban ser, pensaban que éramos honestos, justos, derechos, en todo, todo ha volado, todo ha acabado. Ya no somos la persona de antes. Ya no pueden creer en nosotros. Es muy difícil que la persona que tenía confianza en nosotros y la pierde, que nosotros podamos conseguir otra vez que vuelvan a tener confianza en nosotros. La primera vez es la más fuerte. Ya una segunda vez siempre hay una espinita ahí de duda. ¿Quién sabe qué vaya a hacer ese cuate? Ya me cayó mal una vez, ya perdió la confianza que yo tenía en él. ¿Quién sabe ahora qué vaya a hacer? Familias, trabajos, fortunas, se han perdido, ¿verdad? Por una mentira. Por una mentira. La tentación de mentir fue de tanto que superó a la persona y pierde todo. Entonces él hizo a un lado esa sabiduría que Dios le había dado. Todo lo que él sabía que era correcto, que era justo, lo hizo a un lado para darle cabida, para darle lugar a su tentación. Ya sabemos lo que sucedió cuando el profeta Samuel vino a él y le reveló lo que había desagradado a Jehová, lo cual hizo que David nuevamente pidiera perdón de Dios y pusiera su vida en orden. Él le pidió perdón al Señor. Él de veras pidió perdón porque él sabía cómo pedir perdón. Ya lo tenía que haber hecho antes, ¿verdad? Se tiró al suelo ante el Señor, lloró amargamente y le pidió perdón. Hasta uno de los salmos, si no me equivoco, es el 54, que le pide al Señor: no retires de mí tu espíritu, límpiame, lávame de toda iniquidad, de todo pecado, Señor, pero no me dejes, no me dejes. Porque él conocía a Dios a fondo. Es que en ese momento de tentación no pudo detenerse, no tuvo la fuerza, porque no estaba pensando en el Señor ni lo andaba buscando. Claro que no lo andaba buscando, no le hubiera convenido. Otro ejemplo de tentación que causó infinito dolor y perjuicio fue el pecado que cometió Judas al traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Porque necesitaba el dinero, si ya era el tesorero de los 12 y él guardaba, él cargaba con el dinero que el grupo tenía, ¿verdad? Él era el tesorero, él traía todo el dinero. ¿Para qué necesitaba más dinero si de ahí sacaba cuando él quería? Se dice que Judas tomaba de ese dinero lo que no le pertenecía. ¿Habría eso despertado el amor al dinero para que ahora fuera a traicionar a su maestro? ¿Será posible que eso le haya motivado la tentación al dinero? ¿Por qué? Porque ellos andaban, parecían pobretones, ¿verdad? Siempre andaban a pie. Primeramente, pues no había tren, no había autobús, no había ruteras. Andaban a pie. Pero no solo andaban a pie, dormían donde quiera fuera, dormían bajo árboles, dormían con piedras de ¿verdad? Dormían como pobres, porque Cristo no andaba buscando la riqueza. Él también entonces dormía como pobre, porque no podía él superar a su maestro. Pero sí sabía el valor, ¿verdad?, del dinero, porque siempre andaban entre gente de dinero, si recuerdan a Zaqueo. Fueron a comer a la casa de un hombre riquísimo. Si Judas vio esto, quizá le haya despertado ese gusanito, ¿verdad?, de la tentación al dinero, el amor al dinero. No lo sabemos, pero la palabra dice que después de haber hecho la maldad, quiso regresar la plata, pero los sacerdotes lo rechazaron. Entonces Judas tiró al piso la plata y fue y se ahorcó. Él mismo, en su dolor, ya no tuvo nada más que hacer, ¿verdad? Estos dos eventos, el adulterio de David y la traición de Judas, ambas cosas nos enseñan cómo es que el diablo le paga a los que se dejan guiar por sus mentiras y entran en tentación. ¿Se dan cuenta? Esa fue la manera en que Dios nos quiere enseñar. El diablo nos va a pagar si lo seguimos a él. David perdió un hijo, el hijo que Betsabé le hubiera dado. Perdió ese niño porque Dios le dijo: no te voy a recompensar con dejarte tener ese hijo que ustedes en su maldad han concebido. No va a vivir ese hijo. Y efectivamente murió el niño, ¿verdad? Y Judas perdió su mente y a consecuencia su vida, pues el remordimiento no lo dejó seguir viviendo y pues se quitó su vida. Pero miren ustedes lo que pasó con Judas. Desde un principio Jesús tenía que haber sabido que Judas lo traicionaría. Lo escogió sabiendo por qué. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todos los corazones de todo hombre. Él sabe lo más privado de nosotros. Conoce todo. Pero aún así tuvo que escoger a Judas para que se cumpliera la escritura. Cuando fuese el tiempo apropiado, Judas iba a hacer su trabajo, para el cual estaba él preparado. Pero hay varios datos los cuales deben interesarnos saber tocante a Judas. En primer lugar, él era el único apóstol que no venía de Galilea. Él no era galileo como los otros 11. Venía más bien de una ciudad de Judea llamada Kerioth. En algunos estudios que se han hecho de esta ciudad, se dice que eran un pueblo de violencia. Los hombres violentos en esa ciudad. O sea, que no ha de haber sido una ciudad muy grata como para los turistas. ¿Verdad? Nada. No hay que ir a Kerioth. Si Judas venía de allí, nos podemos suponer que como él era ya adulto cuando Cristo lo llamó, ese espíritu de violencia ya vivía en él. Él ya tenía ese espíritu. Él ya era un hombre que había conocido la violencia desde su pueblo. Aún con esa característica, Jesucristo lo llamó para que el tiempo apropiado Judas pudiera hacer su parte para que las escrituras fueran cumplidas. ¿Se dan cuenta cómo Dios usa de todo para llevar a cabo lo que Él tiene planeado para nosotros? Es justo que Él fue llamado sabiendo que al fin de todo Él cometería su gran falta. Es justo eso, que Cristo lo haya llamado. Podemos ver que Dios le dio la oportunidad de cambiar su vida, pero Judas no lo hizo. Anduvo con Cristo y los discípulos durante todo el ministerio de Jesús. Anduvo Judas con ellos. Vio todo lo que hizo Jesús. Oyó todo lo que predicó Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Judas también estuvo ahí con los demás. Si ellos le ministraban a otras personas, él también ahí estaba. Si ellos iban a algún lugar donde hacían algún trabajo con Jesucristo, ahí estaba Judas también. Él era uno de los 12, o sea, el círculo de influencia, como quien dice, de todos los discípulos que le seguían a Cristo. Ahí andaba Judas. Entonces Dios le dio oportunidad a ese hombre todavía para que cambiara su vida. Pero no la tomó. Oyó todas las enseñanzas de Jesús y tenemos que suponernos que todo lo que los otros discípulos hicieron, también Judas tendría que haberlo hecho. En los comentarios sobre lo que se sabe de Judas, nos dicen que entre más y más tiempo pasaba, el diablo lo fue tentando al punto que cuando hizo su decisión de entregar a Cristo a los oficiales del templo, él ya había endurecido su corazón y permitió que Satanás tuviera rienda suelta en su vida. Hay una descripción y se los voy a leer ahorita. Ya no era el Judas que Cristo había llamado, sino que era el Judas que el diablo había tentado y cambiado. Miren lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, y es del 1 al 6. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Ellos no podían hacerlo abiertamente porque el pueblo se les hubiera echado encima. tanto amaban o tanto protegían a Cristo, tanto le confiaban en Él, tanto le creían en su palabra. Entonces los sacerdotes tenían miedo a hacer algo en frente del pueblo. Y entró, dice, estoy leyendo ahora de la palabra, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. ¿Cómo podré? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? Ustedes quieren recibir a Cristo, ¿verdad? Quieren arrestarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienen ustedes alguna forma? Los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. Y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla, para que no hubiera, ¿verdad?, notificación, para que nadie se diera cuenta. Él dice, yo voy a ver qué podemos hacer, pero yo se los entrego. Y le ofrecieron, ¿verdad?, 30 pedazos de plata. Sabemos entonces por qué fue que Judas pudo haber cometido semejante falta contra su maestro. El enemigo de todo creyente siempre busca manera de derrotar a Cristo, pero nunca lo logrará. El crimen que Judas cometió con la guianza de Satanás era un intento para el mal. ¿No es así? Era un intento para cometer un mal. Pero dice acá, ¿verdad? Y entró Satanás en Judas. Pero Dios lo usó para traer la salvación al mundo por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Amén. Él lo tenía intentado para algo malo, para derrotar a Cristo, el diablo. Pero Dios lo usó para algo mejor, para salvar al mundo. Por conducto del sacrificio en la cruz, se nos ha abierto una puerta por la cual podemos encontrar el amor de Dios y poder ser limpios de todo pecado. Lo que Satanás preparó, Dios ya sabía que iba a pasar, y Él lo usó para bien de nosotros, de cada uno de nosotros hoy, para beneficiarnos, trayéndonos la salvación y la redención por la sangre que Cristo derramó, para limpiarnos de todo pecado. Esa falta de Judas también nos enseña cómo es que el diablo recompensa a aquellos que le obedecen. Después de que Judas vio lo que pasaba con Jesús, se arrepintió y quiso regresar la plata que se le había dado, pero los oficiales no la aceptaron, y él tiró el dinero ahí en el templo y ahí lo dejó. Enojadísimo, tiró la plata y corrió y se fue. ¿A dónde podría ir después de haber hecho esto? ¿A dónde podría ir Judas? ¿Quién lo iba a recibir? ¿Dónde podía irse para buscar consuelo? ¿Dónde podía ir él? ¿Conocía a Dios? Si el diablo lo había usado, el diablo andaba en él. ¿Dónde podía ir? ¿Al templo? Lo más obvio hubiera sido que buscara el perdón de Dios, pero como el diablo todavía lo tenía en sus garras, no le sería posible buscar a Dios. Murió solo y de manera horrible. Se ahorcó y solo. Se agarró el brazo, ¿verdad?, y lo estiró. Y detuvo así hasta que se murió. En contraste, veamos lo que hizo el Cordero de Dios, Jesucristo. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, la palabra nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Específicamente lo puso allí frente a la tentación. Lo llevó para que él pasara por la tentación. Y así fue. Satanás vino y le ofreció todos los reinos del mundo, ¿verdad?, si Cristo lo alababa. Dice, póstrate delante de mí y adórame, y todos estos reinados serán tuyos. Todo esto que es del mundo yo te lo doy. Mas Jesús lo rechazó, recordándole de las escrituras que dicen que no tendremos dioses ajenos, no hay más que un Dios. Y ese no era el Dios. Dos veces más el diablo lo tentó y Cristo lo rechazó. Una cosa que tenemos que recordar, no peculiar, peculiar a Cristo quizá, pero no debe ser peculiar, porque lo que nos debe dar mucho ánimo por la oración es que Cristo, antes de tomar cualquier acción, antes de hacer cualquier cosa, se ponía en oración, se ponía en contacto con el Padre, le pedía la sabiduría al Padre, le pedía el plan al Padre. No hacía nada sin preguntarle primero al Padre. Fue entonces que Satanás se alejó de él y Jesús fue a empezar su ministerio. Nosotros también somos tentados por el diablo. ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos cuando vemos algo que sabemos que es incorrecto para hacer, pero el deseo de hacerlo es fuerte? Nos motiva mucho porque nos gusta o porque nos encanta o porque se oye bonito o porque yo no tengo uno de esos. Tantas razones, ¿verdad? Tantas excusas que podemos usar para justificar lo que queremos hacer. Nos ponemos en oración, oramos primero y preguntarle al Señor, ¿cómo ves? ¿Tengo permiso? Yo sé que es mal, yo sé que no es correcto, pero ya, así por las dudas, ¿verdad? A lo mejor me vas a permitir. ¿Le pedimos a Jehová que nos fortalezca para poder resistir la tentación o hacemos todo lo posible por encontrar otra perspectiva que de alguna manera nos deje hacer lo que intentamos hacer aunque no sea correcto? ¿Qué vamos a hacer? ¿A orar para que Dios nos revele la verdad y nos fortalezca para poder rechazarlo o ¿cómo es, Señor? A ver, barajéamela más despacio para ver si podemos encontrar tú y yo alguna manera que se pueda llevar a cabo esto. Que nadie, al cabo nadie va a salir lastimado, ¿verdad? Nadie va a salir lastimado. A nadie le vamos a robar. El que se ha propuesto a hacer algún mal ya ha hecho a un lado todo lo que su corazón le había indicado debe hacer para evitar cederle control a la tentación. Ya hizo a un lado todo lo que él sabía que le debía prohibir hacer lo que está pensando. Ya lo hizo a un lado. Es por eso que se pone a preguntar, ¿cómo podemos hacerlo? Pero si ya sabes que no debes hacerlo, no, sí, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y sigue, y terco, ¿no? Terco, porque la tentación es tan fuerte. Cuando cae una persona en tentación y la lleva a cabo, no es Dios quien nos recompensará, sino el diablo. No hay demasiado énfasis que le podamos dar a este punto, porque es de suma importancia mantenernos lejos de la tentación. El simple hecho de que la palabra tentación infiere algo ilegal, algo malo, debe ponernos en la alerta, debe hacernos reaccionar de que pues es malo, entonces ¿qué ando buscando? ¿Cómo puedo andar buscando una manera de hacerlo? Esto no debo hacerlo, es malo, pero en vez de verlo de esa manera es ¿por qué será que es malo? ¿Qué tendrá de interesante? ¿O qué tendrá buen sabor? ¿O qué tendrá algo que, verdad? Empezamos a buscar razones por las cuales sí queremos hacerlo, porque es la curiosidad, ¿verdad? Así como tomamos cuidado cuando nos acercamos a un precipicio, también es menester que tengamos cuidado cuando nos acercamos a una tentación. El diablo nunca descansa y quiere desarmarnos para poder tener éxito cuando nos dirige a la tentación. Qué ironía que cuando Judas se arrepintió de lo que había hecho, tomó su vida porque no tenía a dónde más irse. Similarmente, ustedes recuerdan lo que pasó con los demonios que afectaban a los endemoniados cuando Cristo se encontró con ellos en Mateo 8, del 28 al 32. Y dice: y como él hubo llegado en la otra ribera, al país de los gergesenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Por qué andas aquí amenazándonos? Le hablaron todos los demonios que estaban dentro de esos dos hombres. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo ahí, comiendo, ¿verdad? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id, váyanse pues, métanse ahí a los puercos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. Salieron de los hombres y entraron a los puercos. Y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó a un despeñadero en el mar y murieron en las aguas. Todos los demonios esos que entraron allí causaron que todos esos puercos se fueran y se tiraran a su muerte, al mar. Similarmente, ¿verdad? Judas fue y se tiró sobre lo que lo iba a matar. Él también se quitó la vida. Dios nos ha dado el derecho de escoger entre el bien y el mal, pero también nos ha hecho ver las consecuencias de ambas cosas. La tentación no es del Señor cuando tiene el potencial de llevarnos al mal. Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 6, del 8 al 11. Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Hasta en la iglesia vas y lo haces. Les dice: hasta los hermanos pueden mentirse los unos a los otros, pueden hacerse mal los unos a los otros. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto erais algunos. Ustedes andaban en esto antes. Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ustedes ya no son lo mismo que lo que eran antes. Ya no actúen de la manera en que actuaban antes. Ya no sean como eran antes. Ya no hagan las cosas que hacían antes. Ya no digan lo que decían antes. Ya son nuevas criaturas. Dios los ha limpiado, los ha cambiado, les ha dado nueva forma, nuevo corazón, ha renovado su corazón, les ha dado una nueva mente. Pórtense de esa manera. Si hemos sido limpios, como nos dice esta escritura, ¿cómo vamos a permitir que el diablo nos engañe y nos haga caer en tentación? Tenemos que mantenernos siempre alertas. No es por nada que el Padre nuestro nos indica que le pidamos al Padre que no nos deje caer en tentación. Con el nombre de Jehová tendremos el poder para resistir la tentación. Pero también debemos tener el discernimiento para reconocer cuando estamos cerca de la tentación. Tenemos que tener esa sabiduría, y solo viene de Dios. Solo Dios nos puede dar esa sabiduría, ese entendimiento de poder reconocer dónde hay el mal, dónde está el mal, qué es lo malo, a lo que no debemos acercarnos, en lo que no debemos andar. Ahora que somos nuevas criaturas, tenemos que portarnos como nuevas criaturas. La mejor manera de hacer esto es mantenernos cerca de Dios para que el mal no nos gane. Amén y amén. Pues vamos a orar, mis hermanos, que aquí se quebró una taza y después nos vamos a nuestra casa.